desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes. Fin de semana en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, las 9 de la mañana. Antes de nada, antes de arrancar el programa, os voy a dar el pronóstico del tiempo para hoy. Hoy domingo en toda Asturias tendremos un 90% de probabilidad de lluvia, temperaturas máximas de 15 grados y mínimas de 6, humedad del 71%. Y dicho esto, os recuerdo que nos podéis seguir en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en www.desayunocoliantes.com y en www.rtpa.es, Radio a la Carta, a través de la web de RTPA. No solo podéis escuchar los programas de Desayuno Coliantes que os hayáis perdido, también podéis escuchar, obviamente, todos los programas de la radio autonómica y también podéis escuchar la radio en directo a través de Internet. Esto está dirigido a todos aquellos que os encontráis lejos del Principado de Asturias. Y dicho todo esto, vamos a repasar los temas más destacados de la semana en Desayuno Coliantes. Recordad, estamos con vosotros de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana.
Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere.
Desayuno. Saludamos al periodista Borja Pino. Buenos días, Borja.
Buenos días, David. Buenos días, Rubén.
Buenos días, David Rionda. Buenos días, Borja Pino. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Aquí estamos, envejeciendo.
Empezamos el programa de hoy, donde si no, en Avilés.
Yo nací
en Avilés.
Avilés.
Sí, señor. Un avilesino denuncia el robo de un móvil que había perdido y acaba detenido. Os explicamos por qué. Llega este señor de 31 años, se va a la comisaría de policía y dice: me han robado el móvil en la estación de autobuses de Gijón. Uh-huh. Y entonces empiezan a preguntarle al hombre: bueno, ¿y quién te lo... cómo lo perdiste? ¿Cómo era el móvil? Empiezan a preguntarle por detalles y el hombre se empieza a contradecir forma sospechosa. Uy. Total, que al final el hombre termina cantando y dice: no, mira, no me lo robaron, es que quería cobrar el seguro del móvil, que eran 1,000 euros.
Ay,
y ya está.
Qué vale. Pillo, qué vaya, pillo. Esto vaya, de los seguros... Bueno. Por eso luego, cuando te pasa algo, uh-huh, te hacen tantísimas preguntas en los seguros.
Como es lógico, por otra parte.
Pero
es que
a mi padre una vez, en cierta ocasión, se le cayó una cámara de fotos al suelo que tenía asegurada. Uh-huh. Ostras, le preguntaron qué poco más el grupo sanguíneo.
No me extraña. Pero bueno, yo recuerdo cuando estaba en la residencia universitaria, hacía tiempo, tenía cuatro compañeros que sufrieron un pequeño roce con el coche y estuvieron 2 semanas... Uh-huh. Planteándose, maquinando un plan digno de Jason Bourne o de la serie 24 para intentar mentir al seguro y cobrar una pasta. Al final, claro, lo dejaron por imposible porque...
Es delito, lo saben, ¿no?
Es delito, pero es que aparte una mentira hay que sostenerla. Mentir es un arte, te lo dice un periodista. Entonces, hace falta una habilidad que estos pobres no tenían y al final se conformaron.
Y tú llegas de allí a apoyar, ¿no? A cerrar bien la historia para poder mentir.
Yo me quité de en medio de una manera muy vergonzosa. Yo no quería saber nada de eso. Mis manos están limpias. De ese delito, están limpias.
Atención a la siguiente noticia. Hace unas semanas bromeábamos sobre Into Asturias, sobre el nombre del famoso centro comercial asturiano, y os contábamos que una compañía alemana, la compañía ECE, había comprado el centro comercial por 290 millones de euros. Pues bien, el gerente de Into Asturias, Fernando García, acaba de anunciar que Into Asturias va a dejar de llamarse Into Asturias, y diréis: uy, ¿y cómo se va a llamar ahora? ¿ECE Asturias, porque lo ha comprado la compañía alemana ECE? Uh-huh. Pues no, vuelve a ser Parque Principado.
¡Por fin!
¡Un aplauso!
Se ha hecho justicia. se ha hecho justicia.
¡Sí, señor!
El nombre que nunca debió irse.
¡Claro!
Justamente, por fin.
¡Claro, Parque Prim!
De toda la vida, Pepe.
El Parque Prim, la gente seguía diciendo, ¿dónde vas? Parque ¿al Parque Prim? Principado?
Claro.
Claro, a Parque Prim.
Bueno, yo creo que no lo he llamado Into Asturias, salvo en alguna conversación técnica, en la vida. Nunca.
Yo creo que nadie, salvo para alguna denuncia o algún plano en el que venía indicado Into Asturias, yo creo que nadie lo utilizaba.
Es que Parque Prim pega mucho, tiene pegada.
Cosas que no interesan.
Nada, en cierta ocasión tengo el recuerdo de haber ido a Parque Prim cuando aún era Parque Prim, antes de la época de Into Asturias, y nada, fui con una amiga a hacer compras cotidianas y acabé vestido de Papá Noel. Sin yo proponerme, era una cosa dantesca. Lo alucinante es que faltaban 2 meses para Navidad. Era una cosa muy random, pero en uno de los pasillos que hay, si os dais cuenta de la estructura de Into Asturias, perdón, de Parque Principado, en uno de los pasillos había una especie de stand con unas chicas vestidas de elfo que se dedicaban a poner gorritos y túnicas a los chavales que pasaban por allí para hacerles una foto de recuerdo. Y no sé, debieron de verme cara infantil, cosa que agradezco. Mi DNI pone 31, nunca estaré suficientemente en deuda. Me cogieron por el brazo, me pusieron una capa y un gorrito, y lo peor de todo es que mi amiga se puso a sacarme fotos. Desde entonces la amistad se ha resentido bastante entre nosotros. Nos hablamos menos. Es broma, pero se lo merecería.
Cosas que no interesan.
Ahí sonaba Silvia Quesada, nuestra amiga Silvia, con una canción que nos encanta, La Mesma Revolución. Además, mira, muy apropiada para estos días, ya que acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Vamos con noticia de estas, que una noticia que nos ha hecho mucha gracia. Es que parece de broma, pero son cosas que están sucediendo. California, Estados Unidos. Una mujer descubre que tiene una planta de plástico tras 2 años dedicada a cuidarla.
Por favor, venga.
Sí, señor. Estaba ahí con la planta, la mujer chocha, perdida con la planta. ¡Ay, qué planta más guapa tengo! Regándola, cuidándola, y resulta que era de plástico. Sí, Rubén Morillo, cuéntanos.
Sí, esta señora californiana se llama Kaeli Wilkes y, bueno, se dio cuenta de que tenía una planta de plástico cuando dijo, voy a trasplantar la otra maceta que parece que está cogiendo color. Y cogió y, bueno, pues la trasplantó y se dio cuenta de que era de plástico. Y decía esta pobre señora, he tenido este hermoso ejemplar durante aproximadamente 2 años. Estaba muy orgullosa de ella, estaba llena, con un hermoso color, simplemente era la planta perfecta. Nos ha jodido, si era de plástico, señora.
Sí, sí, ríete, pero es desgarrador, ¿eh? El texto es desgarrador.
Qué guapa está. Bueno, al menos era una planta y no era un muñeco y lo confundió con un bebé.
En fin, menos mal.
Ay, pobrecilla, pero también tuvo que darse cuenta antes, porque cuando eso lo regaba, aquello no podía chupar.
Ahí está.
Porque era de plástico.
Bueno, nos reímos, pero no sabemos el trauma que le habrá quedado a esta pobre mujer. Que acuda a servicios especializados, llegado el caso.
Pobrecilla.
Vamos con otro descubrimiento. Este es feliz, es agradable. Esto ha sucedido en Filadelfia. Uh-huh. 2 chicas estuvieron 17 años siendo las mejores amigas, inseparables, se habían conocido en el instituto y de repente, por un lance del destino, han descubierto que en realidad son hermanas.
¿Qué dices?
Caray.
Una de las chicas descubrió que su padre biológico en realidad no era su padre. El mejor amigo de la madre encontró en Facebook fotos de la boda de una de ellas y reconoció a su padre. Entonces empezaron a indagar. Después se hicieron una prueba de ADN y dijeron, meca, pero si este es mi padre. Sí. Bueno, al final ataron cabos, hay una pequeña carambola, y descubrieron que después de 17 años, siendo las mejores amigas, que se llevaban fenomenal, se querían muchísimo.
Chulo eso, tío.
Y resulta que eran hermanas.
Qué guay.
Es maravilloso, la verdad.
Tiene que ser súper guay.
Sí, una emoción.
Hombre, si te llevas a matar con esa persona, pues no, quizás no. Pero siendo las mejores amigas, es que tiene que ser súper chulo eso. Uf.
A ver cuánto tarda Hollywood en preparar una película.
Sí, una peli, esto.
Sobre
sí,
el tema. Aunque sea así una cinta ligera de sobremesa para los domingos, pero...
No, algo serio, ya verás. Y saldrá Natalie Portman.
O el Oscar.
No, pero esto es muy feliz y muy agradable para hacer telefilme. Hay que hacer telefilme, pero tiene que haber por medio algún psicópata o alguna psicópata, si no, no tiene gracia.
Que le
roben
el chiquillo, sí.
Claro.
Un triángulo amoroso, algo así.
Madrastra, y tiene que haber adopción de por medio, claro.
Madrastra letal o algo así.
Bueno, ya veis, gracias a Facebook, estas chavalinas descubrieron que eran hermanas y las redes sociales pues tienen su componente positivo, beneficioso, pero también hacen bastante mal, sobre todo si nos obsesionamos con ellas. Y es que hay muchas personas que están tan viciadas a las redes sociales que ya está empezando por ahí a hablarse de droga digital. Uh-huh. Esther Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, cada vez somos más adictos a las nuevas tecnologías, hasta el punto que se podría acuñar el concepto de droga digital. Mira, os cuento. Según un estudio de la Universidad de Chicago, el exceso de Internet provoca alteraciones similares al abuso de otras drogas. Por ejemplo, estar 18 horas diarias conectado a la red tiene un efecto similar a fumar un cigarrillo de marihuana o inyectarse cocaína. Incluso muchas aplicaciones resultan adictivas porque activan los mismos circuitos neuronales que despiertan las máquinas tragaperras. Además, los impulsos a los que más nos cuesta resistirnos tienen que ver con la necesidad de mirar el móvil o incluso de echarle un vistazo a las actualizaciones de las redes sociales. Lo cierto es que las adicciones a las sustancias y las adicciones del comportamiento son muy similares entre sí, pero sin embargo sería interesante que se estudiase esta capacidad de persuasión en cosas más positivas, como por ejemplo mantener hábitos de vida saludable. Muchas gracias, hasta la próxima.
Querido saltar juntos, podríamos haber sido tan grandes. Te fuiste y no quisiste ver conmigo el mundo. Yo me quedé
sin terminarte.
Sabríamos seguro que el amor no duele. Lo haríamos ahora, después y más tarde. Lo que me va y lo que me enloquece. ¡Ja! Solo tú lo sabes. Poco en darnos cuenta de que al fin y al cabo somos iguales, que nos quisimos tanto, ven y recuerda que tú y yo
unos animales.
Nos fuimos a Italia, a Francia y a Grecia y tú me dijiste vamos despierta, que te adelantan por la derecha y si te duermes
no te arrepientas.
Podríamos haber hablado tantas cosas, podrías haberte callado la boca. Dame un abrazo, un poco de tu vida, hazme creer que no todo fue mentira. Tan, 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 tan lejos como puedas, tan, tan, tan cerca como quieras. Somos lo que podemos ver a tientas. Tan, tan, tan lejos como puedas, tan, 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 tan cerca como quieras. Mírame y dime que ya no te acuerdas.
Ahí sonaban los asturianos El Patio de tu Casa y la canción Podríamos. Si os acabáis de levantar, muy buenos días.
Para levantarnos con una sonrisa de la cama.
Nuestro colaborador, el periodista Borja Pino, viaja mucho y se hospeda siempre en albergues, porque hay una cosa baratina, uh-huh. Y bueno, te ahorras tu dinero y además descubres gente diferente, uh-huh. y recopilas muchísimas vivencias. Por eso hemos creado una sección que se llama Historias de albergue con Borja Pino.
Historias de albergue con Borja Pino.
Sí, y la verdad es que hoy toca un viaje al pasado porque me gustaría compartir una anécdota que viví allá por el año 2013 en el ya inexistente Brodie's Hostel de Edimburgo, en Escocia. Yo en aquel hostel, aparte de alojarme en aquel albergue, era parte del staff. Teníamos lo
¿Trabajabas allí?
Trabajaba allí a cambio de nada, bueno, de alojamiento gratuito. No había un salario, no había una remuneración. Es algo muy común. Entonces recuerdo que una noche... Nosotros, los miembros del staff, dormíamos en habitaciones con los inquilinos. Cada habitación tenía su propio baño. Y una noche vinieron a porrear mi puerta. No sé por qué eligieron mi puerta precisamente. Una familia de, no sé si eran indios o pakistaníes, de los pobres, quejándose en su idioma. Que yo
desconocía. ¡Borja, Borja, Borja!
No me llamaban por mi nombre. Hablaban en su lengua, que yo desconozco, lo siento mucho. Y cuando acudo a su habitación...
¡Borja, Borja, Borja!
En plan Apu, de los Simpson, pero cuando llega a su habitación resulta que lo que ocurría era que el retrete, por alguna razón, se había atascado y lo que estaba vertiendo no tenía nombre. O sea, la habitación estaba inundada, estaba encharcada. fue algo traumático. Entonces, claro, yo como miembro del staff tuve que ponerme ahí a trabajar, desalojar la habitación. Y claro, años después, cuando yo estuve en la Armada, me tocó trabajar de fontanero embarcado y me vi en esas situaciones, pero de aquí ya no tenía ni idea. Claro, yo con un palo de fregona golpeando el interior del váter, en chanclas...
¡Ay, por Dios!
Que no se entere mi novia de esta oscura historia del pasado, porque me deja... y el negocio fetichista de pie se me quita de en medio, porque fue dantesco, de verdad. Fue un trauma... Lo recordaba todavía hace unos días y fue criminal.
¿Dirías que es lo más asqueroso que has vivido en tu vida?
No. Te puedo prometer que no. Cuando estaba en la Armada Española, en la fragata Numancia, como fontanero, insisto, un barco con váteres de 30 años, te prometo que viví situaciones mucho peores y mucho más asquerosas.
Bueno, pues no vamos a entrar en detalles, mejor, ¿no?
No, entremos.
No es necesario.
Ya habrá ocasión.
Vamos a entrar en detalles con esta noticia porque realmente lo merece. Hombre, no sé cómo decirte. Yo al principio me reí y luego me dio pena, porque uh-huh. esta chavala, de verdad, es que es para darle. Una mujer se queda ciega tras tatuarse los ojos de diferente color.
Venga ya, hombre, por favor.
Ha sucedido en Polonia. Aleksandra Sadowska, joven de 25 años, quería el color de ojos... de su cantante favorito, un rapero llamado Popek. Y nada, ni corta ni perezosa, se fue al tatuador y le dijo, uh-huh. tatúame los ojos. Y el tatuador, que también es para darle bien, se puso a tatuarle los ojos. Total, que ha perdido la visión de un ojo y probablemente pierda la visión del otro porque los daños son irreversibles. Y por su parte, el tatuador, que se llama Piotr, se enfrenta a cargos judiciales, ya que, según las primeras pesquisas, uh-huh. utilizó tintes equivocados y, obviamente, no todo vale con tal de sacar dinero, porque por mucho que tú seas tatuador, te viene una persona y te dice, tatúame el ojo, y te dices tú, no, vamos a ver, yo si quieres te tatúo el brazo, la espalda, la pierna, lo que quieras, pero uh-huh. el ojo, obviamente, no.
No es la primera vez que pasa esto, ¿eh? No sé si os acordáis que hace tiempo en el programa contamos no el caso de una chica... Esta Aleksandra Sadowska, uh-huh. sino de una chica británica, creo que era, tengo por aquí el nombre, Amber Lake, que también uh-huh. era adicta a los tatuajes y que le ocurrió exactamente lo mismo.
¿En los ojos también?
Se tatuó los ojos porque era adicta, tenía ya todo el cuerpo tatuado y también perdió la visión. Uh-huh. Parece ser que es una operación o un tatuaje muy delicado y como el tatuador no esté fino, pues te puede armar uh-huh. un buen cisco.
Sí, justamente. Hay determinadas operaciones...
Es muy peligroso, sí.
Sí, hay que tener cuidado con ellas. No hace mucho todavía leía, hace cosa de un año, una joven, no tenía que ver con tatuajes, pero sí con piercings, que acudió a hacerse un piercing en la zona del clítoris, en sus partes íntimas. Uh-huh. Se ve que el profesional no lo hizo bien, la zona se infectó y bueno, pues tuvieron que extirparle una ablación no deseada.
Madre. ¡Ay, pobre! Uh-huh. Pues hace cosa de un año, más o menos, año y medio, se puso muy de moda en todo el mundo lo de tatuarte el blanco de los ojos. Que sí. Mira tú qué cosa más...
Colorarlo, sí.
Sí, qué cosa más rara, ¿no? Y más fea. Pues lo de esta chica no ha sido el blanco de los ojos, sino que ha sido directamente la córnea. Quería cambiarse el color de los ojos. Uf. Chica, cómprate unas lentillas.
Unas lentillas, claro.
Sí, eso fui yo.
Madre mía.
Bueno, probe chavala, esperemos que se pueda recuperar dentro de lo posible. Vamos a escuchar a un grupo emblemático del rock asturiano, a unos clásicos, la banda del tren, Soy un esclavo de la noche. Continuamos en Desayuno con Liantes. Los conductores asturianos, dato, son multados un 75% más.
Ahí estamos,
Rubén Morillo,
a tope.
Me llama mucho la atención, cuéntanos.
Sí, como soy el que conduce aquí, soy el que tiene
claro,
potestad
claro,
para hablar.
Eres el único que puede opinar de esto.
De los tres, además.
Bueno, el último estudio de Automovilistas Asociados Europeos dice precisamente eso, que se computaron algo más de 80.000 denuncias en este pasado año 2019, que terminan ahora de recolectar a principios de este 2020, y supone un 75% más que el año anterior. Solo en Madrid y Murcia hubo un celo mayor, dice aquí, con un incremento de las infracciones sorprendidas del 150% y el 77% respectivamente.
Por favor.
Hay que decir una cosa, salimos mal parados, o sea, parece que estamos siendo multados muchísimo más, porque en este estudio se computan los datos del radar, que ya sabéis que ha habido algo de polémica,
sí.
El radar del túnel de la Volgachina, que está en la ronda de Oviedo, y que es el segundo que más sanciones acumula por un error administrativo.
Sí.
Porque el radar está puesto en un lugar en el que tú ya puedes ir a 120, pero el radar multa a 90. Entonces ha habido en torno a 13.000 asturianos, o 13.000 conductores que pasaban por ahí, que han tenido una multa y que ahora la DGT va a tener que quitarles.
Sí.
Es decir,
bueno,
que
claro,
sí,
lógico.
Nos multan mucho más, pero hay que contar que también está un poco inflado el dato por ese túnel, por ese radar en el túnel de la Volgachina.
Ya me parecía a mí, claro, cuando leí el titular, 75% más, dije, pero ¿qué pasa aquí?
Nos hemos vuelto locos.
No, ¡oh! pero aún así...
Claro. Vamos sin sentido para la cartera. ¡Oh!
Tenemos otro estudio relacionado con el mundo de la conducción, que dice lo siguiente: los conductores de coches caros tienden a gritar más a los peatones. Esto curioso.
Es curioso.
La investigación concluye que por cada $1,000 que aumenta el precio de un coche, las probabilidades de que el conductor ceda el paso a los peatones disminuyen en un 3%. Las personas que conducen coches más caros,
¿sí?,
no se preocupan tanto por los viandantes.
Da que pensar.
Es decir, a coche más caro, más imbécil.
Sí, sería la relación.
Efectivamente, eso es.
Hay un patrón, hay un vínculo.
O sea, que si vais por la calle y os encontréis un Seat Marbella, podéis pasar tranquilamente, que seguramente la persona os ceda el paso tranquilamente. Pero como veáis un Seat Marbella, nada menos. Madre mía, me quedé en el año 90. Pero como veáis un cochazo, un Mercedes, un BMW, ojito, cuidado.
A ver, está malo generalizar.
Sí.
Pero bueno, sí que siento que hay una tendencia a que, pues no sé, el que puede pagarse un coche tan caro, pues quizás le importa bien poco lo de los demás.
Y a lo mejor el ego lo tiene un poco más elevado que el resto de los mortales, pero bueno. La solución es gritarle antes de que te grite él a ti. Gritos preventivos.
O sea, cruzar gritando el paso de cebra. ¡Ay!
Efectivamente, efectivamente. Yo lo haría.
En muchas ocasiones los videojuegos han sido denostados injustamente porque hay videojuegos que son auténticas obras de arte, auténticas películas con un trabajo de diseño y de guión fantástico. A mí, de hecho, me encantan los videojuegos de aventuras. Y también hay videojuegos didácticos y videojuegos con componentes solidarios y muy gratificantes. Y de hecho, Pablo BH, nuestro colaborador, está enganchado a un juego que tiene su cosa bonita. Pablo, buenos días, cuéntanos.
Hola, amigos y amigas de RTPA, perdonad que me pilléis un poco liado, no he estado mucho tiempo con el programa, pero se debe a que últimamente me he enganchado a un juego de ordenador que es peculiar. Su título es Kind Words, o Palabras Amables. ¿Y en qué consiste? Pues muy sencillo. Tú te creas un perfil y puedes enviar o recibir cartas de personas que tienen problemas con su trabajo, con su pareja en su día a día, y puedes contestar a esas cartas. Pero la única condición que tienes a la hora de contestar a esas cartas es que no puedes hacer bromas, no puedes meterte con nadie y no puedes reírte de los problemas que tenga alguna de estas personas. O sea, todo tiene que ser, como su propio nombre indica, Palabras Amables. La verdad es que es una propuesta muy bonita y muy buena, porque ayuda otra vez a contactar un poco con la parte humana, ¿no? O sea, a escuchar problemas que tenga gente que no conoces e intentar apoyarles o decirles algo bonito para que su día a día sea mejor, pues es una buena causa. A ver si aprendemos un poquito y lo hacemos también en nuestras redes sociales o incluso cara a cara con la gente que nos rodea, que no cuesta nada. Un beso de Asturias, si os quiere, soy Pablo BH.
We'll be right back.
15 de marzo cumple 52 años la cantante italiana Sabrina Salerno, mito, icono de los años 80, que fue muy famosa en todo el mundo por esta canción que acabamos de recordar, Boys. Buenos días.
Buenos días, Asturias.
¿Qué tal, Cristina?
Muy
¿Cómo
bien.
Está usted?
En la cumbre.
In the camber.
Oh,
oh yeah.
Oh yeah.
Atención, Oviedo proyecta 100 kilómetros de carriles bici para convertirse en un paraíso ciclista.
¿Cómo?
Espera, proyecta
así titula...
en un proyector con una pantalla.
No, es un proyecto para hacerlo. Es una red que podrá ser utilizada por patinetes eléctricos y comenzará a construirse el año que viene desde Coyoto y la Florida hasta el centro.
Oh.
¿Vosotros sois de andar en bici? Y esa risa.
¿Por qué te ríes?
Disculpadme, yo es que todo lo que tenga que ver con deporte, mira, me pongo hasta nerviosa.
Yo las
hablo
dos
como
actividades
mal.
Físicas que tolero son la natación y el ciclismo.
Bueno.
La bici, me gusta mucho así.
Pues ya, mira, pues puedes hacer 100 kilómetros en
bici. Yo reconozco que si hubiera carriles bici...
Recorre
a mí siempre me dio mucho miedo el tema de ir en bici con coches y cosas de estas. No, nunca me ha gustado nada. Entonces sí que reconozco que seguramente haría algo más. Antes, hace muchos años que ya ha prescrito esto, en Gijón sí que iba por el paseo de la playa, que no se puede, pero esto ya ha prescrito. Esto fue en los 70.
Tenemos la opinión del exalcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, que valora así el proyecto del carril bici de la capital del Principado. Adelante, Gabino.
Oviedo es un paraíso. Tenemos el Burger King del Calatrava. Tenemos la escoba de platino y diamantes. Tenemos señoras con el pelo cardado y abrigos de bisón. Y ahora vamos a tener carriles bici para ir en bici, precisamente.
¡Bravo!
Gracias.
¡Bravo!
Ya lo dice la canción. Antelli, llévame tu bicicleta. Quiero ver la banderona muy de cerca.
Ay, Dios mío.
Esta zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. Wah, bam, 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 bam.
Bueno, y rápidamente vamos con un dato. Ha caído alarmantemente la venta de coches en Asturias.
No.
Rubén Morillo, sí.
Sí, la matriculación de coches en nuestra comunidad ha sufrido un retroceso del 25% en la comparativa con el mismo mes del año pasado. La bajada en la venta de vehículos es según datos de las asociaciones ANFAC, Faconauto y Gambam.
Me gusta la asociación ANFAC. Perdonadme, pero lo tengo que decir.
ANFAC, fabricantes. Es la asociación de fabricantes.
Vale, pues es luego, muy mal elegido el nombre.
La de concesionarios.
Muy mal elegido el nombre.
Y Gambam es la de vendedores.
Y fornicar, no tiene nada que decir en esto.
No hay asociación de esas.
Hemos hablado de bicis, hemos hablado de coches y ahora vamos a hablar de autobuses porque Alsa va a potenciar los enlaces de Oviedo con el resto de España. Bárbara Huerta, buenos días.
Hola, hola, muy buenos días. Hoy vengo a hablaros de una compañía de transporte que nos da la vida a muchos y muchas cuando tenemos que viajar. Me refiero a Alsa. ¿Por qué? Pues porque esta empresa va a potenciar los enlaces de Oviedo con el resto de España. El Ayuntamiento Betense y Alsa han firmado un convenio con el que empezarán a funcionar nuevos servicios y que permitirán conectar la ciudad con varios destinos y puntos del país. Desde el consistorio dicen que el objetivo es fomentar la actividad económica y desarrollar el turismo de la ciudad. Esto viene principalmente también por el incremento en un 20% de las pernoctaciones que ha habido en Oviedo y de un incremento del 19% en el número de viajeros que deciden estar aquí. A ello se une también el objetivo de que la ciudad sea un lugar referente en lo que a movilidad sostenible se refiere. Y otro dato importante, en este caso para los congresistas. Con este convenio, al parecer, se van a beneficiar en un 15% de descuento cuando adquieran un billete. Esto no ha sido tan bien recibido, pero bueno, por ahora desconocemos destinos nuevos o ampliaciones de horarios. Suponemos que anda todo un proyecto, así que yo seguiré atenta. ¡Hasta la próxima semana!
Tienes muchos perres y nunca gastes un chapu, sabrá Dios en dónde tendrás el curacu. ¿Cuántos restolaron? Pertoles o travies de vacío, destelles y hasta pelos mato. Siempre que te vi andaba
Ahí sonaban los Berrones y el clásico Chacho. ¡Atención! Esto os va... Uy, de hecho... no sé.
¿Por qué no, te ha quedado muy bonito.
Me ha salido, sí, me ha salido muy espontáneo esto. Correos...
¿No has pensado en dedicarte a la percusión? Sí. Exacto.
Correos lanzará una serie de sellos que huelen. Sí, sí, y que huelen a Asturias. Esto es lo interesante. Rubén Morillo, cuéntanos.
Pero vamos a ver.
Que sí,
no,
que sí.
No queda nada, va a ser el 20 de marzo. Correos va a lanzar estos dos sellos dedicados a iconos de nuestra gastronomía. Y son dos. Uno, a la denominación Sidra de Asturias, es decir, a la Sidra Asturiana. Y dos, a la IGP Fava Asturiana. Van a estar impresos, ojo, con tinta, con olor a sidra. O sea, es decir, que van a coger las hojas de los sellos y los meterán ahí a remojo un poco en sidra, pero sí, van a oler a sidra. La hoja conmemorativa que va a sacar Correos tiene dos sellos que van a costar 3 euros cada uno y la parte superior se representa una fotografía, en este caso una fotografía real de la fabada con IGP, faba asturiana, mientras que en la inferior se recorta el sello de un vaso de sidra mientras se escancia.
Todo el día oliendo sellos ahora.
Vamos a ver, amigo. Es que yo me estoy imaginando...
Va a estar la gente por Gascona,
claro,
oliendo los sellos.
Los directivos de correos diciendo, la gente ya no manda cartas. ¿Qué puede...? Además, me imagino la reunión como en Los Simpsons, ¿sabes? Con el conde Chocula, el tejano este que dispara, y entonces están diciendo, la gente ya no manda cartas. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, igual tenemos que modernizarnos, igual tenemos... ¡No! Sellos con olor. Pero bueno, señor, sellos con olor.
Cartas de cambiar, de
claro.
Aquellas que estaban perfumadas,
sí.
¿Os acordáis?
Y si no las perfumabas tú, que te quedaba la tinta corrida, con perdón de la expresión.
Tendríamos que ir un poco más allá.
Sí.
Sellos que se pudiesen comer y supiesen a chorizo, a morcilla, a faves.
Sí, pero manchan. Eso es, al ponerlos en el sobre, a lo mejor pasa la grasilla y mancha la carta.
Y para eso ya tienes las tortitas esas de arroz que saben a cartón. Tampoco te hace falta...
Es verdad.
Un respeto para los fabricantes de tortitas, pero saben a cartón, lo sabemos todos. De hecho, está bien porque tú dices, va, esto no puede ser malo, porque sabe mal.
Claro. Es como por spam.
Es por spam. De hecho, igual es por spam.
Cosas que no interesan.
Yo me acuerdo que los anuncios de perfume, no sé si ahora se sigue haciendo, porque hace tiempo que no compro revistas de estas, del dentista y tal, y venían, o sea, había algunos que te venían con una bolsita. Era una bolsita, tipo tamaño bolsa de estas de toallita de limón, y ahí te venía pues un poquito de perfume, vale. Y había otros que venían con un botecito de cristal muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, que dices, vale. Pero había las ratas de alcantarilla, había algunas marcas que eran rata total, y solamente era una hoja doblada, y la despegabas como una revista porno adolescente, y hacía... Y ahí, en teoría, tú tenías que frotarte con el propio papel, en el cuello, entonces era como... La rata alcantarilla de la firma que propone esto y yo, que no tengo dignidad, frotándome con el Cosmopolitan el cuello para oler un poco a Dolce & Gabbana. Esto pasó, amigos, y todos lo permitimos.
Cosas que no interesan.
Europa.
La Tierra.
Europa.
La última frontera.
Dices tú, uy, qué regiones de países ricos, qué bien, qué ricos son estos países.
Qué ricos soy.
¿Sí?
¿Quieres que juguemos un poco a ridiculizar ahí? Qué ricos sois. Europa.
Pues nada,
no.
Porque Asturias se pone... Ay, perdón.
No, tranquilo, no te emociones,
porque
David.
Porque Asturias se pone por delante de 36 regiones de países europeos ricos.
¡Hala!
Ahí lo tiene, ahí
¡Hala!
Lo tiene. Andrés Rubio.
Si cortas el matu, pa' es más grande. ¡Hala!
Andrés, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Asturias se cuela por delante de 36 regiones de países ricos europeos. A ver, me explico. La crisis que se vivió aquí hace una década dejó a Asturias muy tocada, es verdad. Regiones con una situación similar a la de Asturias lograron recuperarse, pero también es cierto que regiones importantes de países ricos europeos se sitúan, según las estadísticas del Eurostat, por debajo de los niveles de riqueza de Asturias. Es el caso de 13 territorios del Reino Unido, 12 de Francia, 7 de Italia, 3 de Bélgica y 1 de Irlanda. El Principado también supera a todas las regiones del país vecino de Portugal, excepto el área metropolitana de Lisboa y la zona del Algarve. Según este informe, Asturias alcanzó en el año 2018, el último que se publicó, el 81% de la riqueza media per cápita de Europa. Un dato que no está del todo mal si lo comparamos con el resto de regiones similares a la nuestra. Un abrazo, felices...
No, I- Cindy.
Ahí sonaba Alexandra Ingray y el tema Give Me.
Pero qué buena es esta gente, qué buenos son. Mira qué voz, mira qué todo, mira qué instrumentos. Mira qué instrumentos.
¿Qué instrumentos?
¿Qué instrumentos?
Con perdón.
Yo qué sé, no sé qué me pasa hoy.
Cuando alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, mucho más. Más información.
Se lo contaremos en un momento, pero antes queremos destacar otra noticia relevante.
Más análisis.
Sino por lo que significan para todas las otras industrias y por lo que significa de Asturias.
Más deporte. Más humor.
Espera un segundo.
Quiero
que estoy...
Las noticias.
Estoy leyendo un poco a ver qué ha ocurrido con...
Porque son muy noticias y mucho noticias.
RPA.
RPA.
Te damos todo y más.
Desayuno. Hablamos de cine, lo hacemos con José Luis García.
¡Ay!
¿Qué tal, amigos?
Hola.
Muy buenos días, bienvenidos a mi espacio de cine. Hoy no son noticias de cine, ¿eh? Son, bueno, curiosidades del mundo del cine.
Bueno, como es su espacio, haga usted lo que le venga en gana.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de un robot.
Bien.
Con la cara y voz de Arnold Schwarzenegger, de mi amigo Arnold.
¡Qué guay!
Pues resulta que una empresa rusa de robótica ha hecho un robot con la cara y la voz de Arnold. Y lo presentaron en Las Vegas durante una convención, pero hubo un problema.
¿Cuál?
Que no pidieron permiso a Arnold.
Oh. Pero vamos a ver, ¿cómo se les ocurre?
Claro, y entonces ha dicho Arnold, pues ahora me dais 10 millones de dólares de indemnización por usar mi jeta y mi voz sin permiso.
Por idiotas, porque Arnold, con lo majo que es, yo creo, si le dan un poco de perres para los gimnasios estos que tiene él de Mr. Olympia, él te lo que tú quieras.
Deja, sí, sí.
Hay que pedir permiso cuando se utiliza la imagen de un famoso.
Sobre todo si es un famoso que tiene un brazo como dos pegollos de una payoza.
De hecho, vamos a ver,
¿cómo no va a dar yuyu?
Vamos a escuchar al robot. Sí. El robot Arnold.
What's your name?
My name is T-400, and I am the most realistic human robot. I think so.
¿Sabes que yo también tengo mi propio robot?
¿Ah, sí?
Sí, lo he traído. Se llama Mazinger Garci. Y está aquí. Hola.
Cine, cine. Tengo datos de cine.
Hola.
Volver a empezar. Antonio Ferrandis. Estreno de Volver a empezar, 1 de marzo del 82. Director José Luis Garci.
El coronavirus, que todo el mundo habla del coronavirus estos días, pues también ha llegado al mundo de la pornografía. Tú entras, en serio, entras en páginas web pornográficas, pones coronavirus y aparecen ya vídeos, pues por ejemplo, en hospitales, gente practicando sexo con mascarilla, etc. Vamos que... Que el coronavirus ya ha traspasado fronteras y ha llegado al mundo de la pornografía.
Bueno, sabéis que yo admiro muchísimo al señor Paco Fox, que tiene una norma, que es que cualquier cosa... Creo que esto es una de las reglas de Internet, pero él la populariza mucho. Dice que cualquier cosa tiene su equivalencia en parodia porno.
Porno, ¿no?
Y esto, el día que se demostró, fue el día que buscó a Fraga. Y hay una parodia porno de Fraga.
No puede
ser. A partir de ahí, os invito a que no lo busquéis.
Ya.
Pero a partir de ahí, todo puede ser, todo puede ser.
Cuéntame. Y hablando de cine y de televisión, malos tiempos para Ana Duato e Imanol Arias, los protagonistas de la serie Cuéntame, piden para ellos 28 años de cárcel por fraude. Jorge Aldeitu, buenos días, cuéntanos.
Muy buenas, amigos. Parece que los actores suelen tener vidas paralelas. Parece que por un lado tienen el papel que encarnan y luego tienen su vida diaria que es totalmente diferente. Pues bien, parece que en este caso a los Alcántara, a los actores principales que son Ana Duato y Imanol Arias... tienen una vida como muy parecida. En la serie les está yendo bastante mal, de hecho la pareja ya se ha separado. Y en esta misma ficción parece que la pareja tienen como unas cuentas que son opacas y que lo hacen para que Hacienda no se entere. Pues bien, en el mundo real Hacienda se ha enterado y han sido acusados de varios delitos fiscales contra la Hacienda pública y ahora piden años de cárcel para los dos. Piden 32 años de cárcel para ella y 27 para su compañero. En esta misma lista de acusados están el marido de Ana Duato, Miguel Ángel Bernadeu, y por otro lado, la hermana de Imanol Arias. Pues bien, no sabemos en qué acabará todo esto, pero el único que ha hablado al respecto ha sido Imanol Arias, que dice que va a devolver todo el dinero y que cumplirá con lo que se le diga. Así que tanto Imanol como Ana están viviendo un momento complicado, tanto en sus papeles en la serie como en su vida real. Veremos en qué acaba todo esto. Un saludo, liantes.
Estuve esperando que tu amor fuese mío, pero yo sospechaba que tú jugabas con mi cariño. No podía decirte lo que estaba sufriendo, y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos. Hoy por fin te encontré y te vi sonreír. Cuando me besaste un mundo nuevo descubrí. Sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Por eso, ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin.
Fórmula Quinta, ahora sé que me quieres, los autores de la canción de Cuéntame, precisamente. Vamos a hablar del chupacabras, amigos.
Lo que todos estábamos esperando.
Oh, yes. Sí.
Oh, sí.
La misteriosa muerte de un taxista reabre el debate sobre la existencia del chupacabras en Latinoamérica. Y os vamos a explicar quién es el chupacabras. Rubén Morillo, cuéntanos.
Ay, ¿sabéis por qué se ha avivado este debate sobre la existencia del chupacabras?
Bueno, ¿Por qué?
Porque ha aparecido el cadáver de un taxista de 54 años que tenía heridas profundas, la ropa hecha jirones y que, según la versión oficial, bueno, pues habría sufrido el ataque de un animal carnívoro y peligroso. ¿Vale? Eso dice la versión oficial. ¿Y quién era el chupacabras?
¿Un animal carnívoro y peligroso?
Pues...
una criatura que muerde.
Sí.
¿Que chupa cabras?
Sí.
Ya, es que a mí la descripción
nombre
del nombre nunca me ha ayudado mucho.
No es demasiado
mucho
descriptivo.
Yo tardé mucho en saber que no era una cosa pornográfica.
Bueno, dice la leyenda que se trata de un animal voraz que se alimentaba de la sangre de otros animales como caballos, gallinas, corderos, cerdos y sobre todo cabras. Por eso se llama chupacabras.
Ah.
¿Vale? Y los supuestos testigos aseguraban haber visto a esta criatura, describieron que se parecía a un humano, que era antropomorfo como nosotros. Eso sí, era más bajito, tenía los ojos rojos, tenía orejas puntiagudas, protuberancias en la espalda, colmillos y garras muy afiladas.
Como un Danny DeVito malo. Un reverso tenebroso de Danny DeVito. Es la imagen que tenemos. Bien.
No viene de muy atrás porque la primera vez que se escuchó hablar de esta criatura fue en la isla de Puerto Rico en 1992, que eso es antes de ayer.
Pero
por
esto,
la mañana.
Por favor.
Sí, sí. Cuando un hombre llamado Madeley Torrentino declaró haber sido su víctima.
Iker Jiménez, buenos días.
Efectivamente, amigos, la leyenda del chupacabras en Latinoamérica se une a la leyenda de otro ser espeluznante que nos encontramos aquí en Asturias, en las bodas asturianas y en las cenas de Navidad. El chupacentollo. Manolín. Se trata de un ser terrorífico que hace ruido cuando sorbe las cabezas de las patas de los centollos. Hace así. Recuerden, el chupacentollo.
Oh. última noticia del día nos la va a contar Cris Puertas. Un diccionario online te enseña la palabra que se inventó el año en el que naciste.
Exacto.
Qué interesante esto.
Sí.
A ver, cuéntanos.
El diccionario Merriam-Webster.
Oh, yeah. Oh, yeah.
Es una mezcla entre Marian, la de Robin Hood, y Webster, el de la serie.
Webster, el
pequeño Webster.
El día que casi quema el edificio, Webster, con un petardo, con un volador para arriba. Uy, 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 qué malo.
Estuve toda mi infancia pensando, si se quema la casa, ¿qué rescato?
Qué mal,
sabiendo
qué mal.
Que iba a rescatar a Dra, que era mi peluche, era un dragón. Pues esto toda mi infancia por culpa de Webster. Denuncio esto. Y continúo con la noticia.
Sí, mejor.
Me disperso. Bien, pues el diccionario Merriam-Webster ha creado la herramienta Time Traveler, mediante la cual el usuario, introduciendo un año, por ejemplo, en el que nació, esto puedes introducir otro en el que no hayas nacido, ¿eh? No pasa nada. Pero bueno, te lo sugieren, más bien. Puedes descubrir qué palabra nueva se inventó.
Ay, esto mola. ¿Mm?
Entonces, los vocablos se pueden consultar desde el siglo XVII hasta la actualidad.
Y tenemos algunos ejemplos de palabras que se inventaron hace algunos años.
Exacto. Por ejemplo, en 1970... ¿Alguien nació en 1970 aquí?
No.
Gel de ducha.
Bueno, alguien...
¿Alguien nació?
En general, sí.
Sí, pero
seguro.
Nosotros no.
Nosotros no.
Nosotros no. Gel de ducha.
Gel de ducha, gel 1970. De ducha.
En el 73, videojuego. Esto, nuevo. ¿Mm? En el 74, GPS. Que esto, ¿existían los GPS?
Sí, porque eran para rollos militares.
Ah,
para maniobras militares, sí.
Qué fuerte.
Claro,
¿tanto
claro.
tiempo lleva el grupo?
Sí.
En el 80, el euro. Y en el 82, el SIDA. La palabra, no el concepto.
Y después ya nos vamos a los años 90 y tenemos cosas más recientes como...
Como el smartphone en 1996, el selfie en 2002 y en 2006, youtuber.
Youtuber, claro, porque YouTube es de 2005, me parece, entonces 2006.
O sea, ya en 2006 ya había personas dedicándose por completo a YouTube. El ser humano es extraordinario, ¿eh? No tardaron nada.
Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las 6:30 de la mañana. Recordad, Instagram, ponéis Desayuno con Liantes y ¿qué sale? Nosotros. En Facebook, ponéis Desayuno con Liantes y ¿qué sale?
¡Oh,
nosotros.
Sorpresa!
RTPA.es, Radio a la Carta y desayunoconliantes.com. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Cris Puertas, un placer, como siempre.
Lo mismo digo, partida.